¿Me permite una pregunta?
La pregunta es para el penalista Mario Spangenberg, bueno, decano de Derecho de la Universidad Católica, ¿verdad?
Sí, buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien.
Estamos hablando de los famosos audios. Si yo grabo una conversación que tengo contigo, y esa conversación te deja bastante mal parado, por ejemplo, porque vos admitís tu intención de recibir una coima, y después yo le paso esa grabación a otras personas, exponiéndote al escarnio público, para utilizar un término jurídico, y en los hechos lo que ocurrió, ¿no? Obligando a la persona a desistir de su intención de competir en algo tan importante como la elección del presidente de la AUF. ¿Yo estoy cometiendo un delito?
Una aclaración inicial. Prefiero no hablar del caso en concreto, de los ribetes del caso en concreto, sino más bien cómo es la normativa en materia penal en estos aspectos.
Está bien.
Ante un elenco X de situaciones específicas.
Está bien, grabar a otra persona, ¿no? Y pasarle a otros terceros ese audio que deja mal parado a la persona en cuestión.
En principio, quien mantiene una comunicación con otra persona está confiando en lo que vaya a ser su interlocutor. Entonces, eso de algún modo quedaría en la esfera de disponibilidad de quien voluntariamente quiso mantener una conversación y escogió cuál era su interlocutor. Si ese interlocutor luego se lo cuenta a otros, lo filtra, etcétera, y bueno, elegí mal a mi interlocutor.
O sea, si yo te grabo a vos en una charla que estamos teniendo privada, ¿no?, entre nosotros, si yo te grabo y después esa grabación la difundo, ¿no estoy cometiendo un delito?
En principio no, salvo que ese audio refiriera a cuestiones que atañen a determinada intimidad.
A ver, ¿cómo es eso?
Y por ejemplo, cuestiones que puedan vincularse con la intimidad sexual, etcétera, y ahí tendríamos algo parecido a la divulgación de videos íntimos.
Bueno, de hecho pasó hace unos días nada más, ¿no?, que procesaron a un hombre que había difundido videos de su exnovia, ¿no? O sea que en ese caso sí hay un asidero legal, ¿no?, para proceder.
Exacto, lo mismo puede ser en relación al artículo 163 del Código Penal, que es el delito de revelación de secretos por parte de funcionarios públicos.
Está, por parte de funcionarios públicos, ok, pero
exacto,
no sería el
exacto
caso.
También tenemos el delito de revelación de secreto profesional,
claro,
del secreto bancario, etcétera.
Está bien.
Determinadas esferas que quedan con una protección especial por parte de la normativa penal.
Entiendo.
Pero no en las conversaciones, en el resto de las conversaciones.
¿Es distinta la cosa si yo grabo a dos personas que están teniendo una charla, pongo un micrófono escondido abajo de la mesa, sin que ellos sepan que lo estoy haciendo? ¿Allí sí hay un delito?
Exactamente. Sí, claro. porque digamos ahí queda por fuera del ámbito de decisión de los interlocutores de la conversación. Es un tercero que de algún modo está vulnerando nuestra privacidad y se lo está revelando a un tercero o nos está interceptando las comunicaciones.
Bueno, a ver si entiendo.
Del mismo modo que si yo abro una carta que está dirigida a otra persona, ¿no?
Claro. O sea, a ver, si entiendo, para resumirlo fácilmente, si vos estás hablando con otra persona, y bueno, hacete cargo, jodete, si confiaste mal, ¿no?
Es preferible elegir bien a los interlocutores.
Está bien. En este caso, en principio, si yo aplico lo que estás diciendo a lo que acaba de ocurrir, bueno, difícilmente pueda haber un delito por parte de este señor Alcántara, si aplicamos lo que estás diciendo. El otro tema que te quería plantear es el de estos tres hombres que participaron en la golpiza a un delincuente en Toledo. Bueno, quedaron emplazados para el próximo viernes y la fiscal Silvia Lovesio anunció que se va a tomar el día de hoy para analizar todos los datos que posee, para después resolver. Todos vimos ese video, bueno, o la mayor parte. Una cosa es el arresto ciudadano, ¿no?, y es otra cosa cuando después de tener reducida a la persona se la sigue golpeando, se la sumerge en el agua, se la hace submarino, se la vuelve a golpear y con esa gravedad y esa violencia, hasta el punto de que podría perder un ojo.
Es que son dos cosas esencialmente distintas. Digamos, pero lo mismo ocurriría, y capaz el ejemplo sea más fácil de advertirlo en ese sentido, como si un juez, en lugar de formalizar con prisión preventiva a una persona, resuelve que llevárselo para su casa.
Llevárselo para su casa.
Ocurre algo parecido. Los ciudadanos están facultados por el artículo 220 del Código de Proceso Penal a realizar un arresto. Uh-huh. En casos de delitos flagrantes, etcétera.
En el arresto,
inmediatamente sí. Poner a disposición de las autoridades policiales a la persona que arrestaron. Sí. Pero no pueden, pero por supuesto que no pueden en un Estado de Derecho poner bajo su órbita o ámbito de decisión, golpearlo, castigarlo, vengarse de él, aplicarle...
Pero hay un de uso justicia. De violencia válido, o sea, yo para... imagínate, ¿no? Alguien que se resiste, sí. Tengo que usar la violencia para poder reducirlo, ¿no? Porque sí, él no va a decir, sí, me entrego.
Dependiendo del caso en concreto, una especie de violencia que está íncita en la detención de un individuo que naturalmente no debe querer ser detenido.
Claro, eso sí es válido.
Claro, pero algo similar ocurre en la legítima defensa, en la medida que tenemos una línea que es conceptualmente clara, cuando el individuo se defiende, logra conjurar la agresión de la que está siendo objeto, y ahí debería culminar sus acciones defensistas. Uh-huh. Pero en lugar de hacer eso, continúa y ya pasa a convertirse de defensor en agresor.
Entiendo. Claro, es pasarse de rosca y una vez reducido, sobre todo con varias personas alrededor, ¿no? Porque ni siquiera era un mano a mano, seguir pegándole, bueno, eso sí se transforma en un delito, que es el delito de lesiones, básicamente, me imagino.
Sí, es decir, pasan a regir las mismas previsiones del Código Penal que si no hubiera sido en el medio de un arresto ciudadano.
Ajá.
Como si hubiera pasado una persona para ahí, le hubieran comenzado a pegar o a agredir.
Estoy leyendo un tuit de Gustavo Zubía, el ex fiscal, y dice, respecto de la detención ciudadana, uno, por el artículo 30 del Código Penal, la locura transitoria no genera responsabilidad. ¿Se puede alegar locura transitoria? Claramente estamos hablando de personas que es lógico pensar que estaban enajenados, ¿no? Tuvieron un bufo en la cara, ¿no? Vivieron un terror, ¿no? Pudieron capturar con toda esa adrenalina al responsable de ese delito, y en ese momento la bronca los invadió. ¿Se puede alegar locura transitoria? ¿Y de qué manera podría jugar en un caso así?
A ver, la locura transitoria en el sentido de causa de inestabilidad está prevista en nuestro derecho. Eso no quiere decir, y en esto creo que hay que ser muy claros, en que todo estado de desventura, de enojo, de bronca, etcétera, vuelva a las personas inimputables desde el punto de vista penal. Porque entonces mal derecho penal tendríamos, que cuando las personas se enojan, evaden sus responsabilidades.
¿Y qué es la locura transitoria? ¿A qué alude entonces, según este artículo?
De acuerdo al artículo 30, es un estado de perturbación moral que le impide al individuo apreciar el carácter ilícito del acto o determinarse según esa apreciación.
Pero es decir, ¿en qué caso sería válido aplicarlo?
Que lo que está haciendo es incorrecto o le impide actuar de un modo distinto.
¿Y por qué no podría aplicarse a este caso y en qué caso sí podría aplicarse, según tu criterio?
Porque justamente es un estado de perturbación moral tal que anula la personalidad del hombre, en la medida que no podemos decir este acto le es imputable a esta persona, este acto no es suyo.
Vos decís que lo anula en el sentido de que la persona está en un punto de enajenación que no es consciente de lo que está haciendo. ¿No?
Claro.
A ese nivel. No es que estoy caliente. Ajá, entiendo.
Claro, por eso. Es que si nosotros dijéramos que las previsiones jurídicas del Código Penal no se le aplican a las personas que están enojadas,
imagínate,
nos quedaría poco derecho penal.
Que probablemente la mayor parte de las lesiones y los homicidios son protagonizados por personas enojadas, ¿no? Porque si no, ¿por qué van a agredir al otro? ¿No?
Sí, claro.
Y Zubía también habla del artículo 46 del código, donde dice que la provocación es un atenuante. La provocación es un atenuante, pero a ver, ¿en qué contexto está estipulado?
Es un atenuante genérica de la responsabilidad penal. El numeral 11 del artículo 46 dice que se tendrá en cuenta, a los efectos de rebajar la pena, el haber obrado bajo el impulso de la cólera producida por un hecho injusto o el haber cometido el delito en estado de intensa emoción determinado por una grande delictiva.
O sea que eso...
Aquí lo que está diciendo el legislador es que hay un delito, que va a haber una pena, pero que esa pena puede ser atenuada en mérito a esta situación. Entonces, eso es absolutamente incompatible con una causa de inimputabilidad como la que se planteaba anteriormente.
Está, pero sí podría utilizarse este atenuante para la gente que le dio la golpiza al rapiñero, teóricamente, se podría aplicar.
En el caso de que efectivamente hayan actuado de ese modo, sí, claro.
Claro. ¿Sabes que me estoy acordando de algo? Creo que fue derogado, ¿no? Por ejemplo, el hombre que, típico ejemplo, entra a su casa y de golpe se encuentra con su mujer en la cama con otra persona. Creo que hasta hace poco existía como un atenuante, ¿no?, de crimen pasional, precisamente por la enajenación, ¿no?, y la ira que le podía provocar esa situación.
Era una causa de impunidad,
de impunidad.
Incluso el legislador iba más allá, ¿no? Era una previsión del año 34, obviamente, absolutamente descabellada en nuestros días, en el sentido de que obedecía solo a cuestiones de fidelidad e infidelidad. Lo que hacía era que habría delito, pero el juez podía no aplicar la pena. Es distinto que la circunstancia atenuante esta, en el cual hay delito y hay pena, pero va a ser una pena atenuada, o eventualmente puede haber una pena atenuada.
¿Y esto de la infidelidad ya no rige, se derogó?
No, pero el derecho penal moderno aglutina o agrupa a estas situaciones bajo lo que se conoce como inexigibilidad de otra conducta, cuando razonablemente no le podríamos exigir a una persona en ese estado en concreto una situación alternativa o una conducta alternativa. Creo que estamos muy lejos del caso este.
O sea, vos decís que se le puede exigir a esa persona que está viendo a su mujer con otro que reaccione de una manera distinta, que no sea violenta.
No, que no sea violenta, no, que no le dé muerte a su mujer o al amante o lo que fuera.
Porque ahí el artículo en cuestión eximía de responsabilidad penal a quien matara a la otra persona.
Facultaba al juez a exonerar de castigo.
Muy fuerte, está bien. Bueno, muy bien, hay otros temas para hablar, pero el tiempo se nos fue, así que te agradezco por estos conceptos sobre estos temas de actualidad tan polémicos, ¿ok?
Muchas gracias, Nacho.
Gracias, que pase bien. Mario Spangenberg, entonces, especialista en derecho penal.